El cambio de horario, doctor, repercusiones para la salud, ¿las hay? ¿Exageramos? ¿Es todo un camelo? ¿No es camelo? ¿Quién sufre? Si es que sufre alguien.
Pues la verdad absoluta es que no hay ningún cambio en la salud significativo.
¿Significativo?
Por no decir ninguno. No hay ningún tipo de cambio ni ningún tipo de...
Hombre, yo me despierto con más energía porque me despierto una hora más tarde, pero también me tengo que ir una hora antes a dormir porque a las 12 de la noche, no, para mí no es las 12 todavía, es la 1, con lo cual estoy que me caigo por las esquinas.
Puede haber, evidentemente puede haber un poquito de cambio en el hábito de dormir, pero no más allá de eso. No, ni vamos a provocar ningún tipo de alteración fisiológica ni patología. Sí que es verdad que... parece ser que sí que hay un poquito de alteración en el ciclo circadiano durante unos días, que es la liberación de melatonina, ¿no? Porque se libera según la luz solar, vale. Y demás. Pero mi punto de vista personal es que todo eso se ha visto muy desvirtuado en los últimos años por el uso de los dispositivos electrónicos, porque tanto la luz azul, tanto del móvil, del tablet, el ordenador, etcétera, que lo utilizamos a todas las horas del día, incluido por la noche, a partir de las 9, las 10, las 11, incluso las 12 de la noche, eso nos lleva a que también se vea alterada la liberación de melatonina. Entonces, hablar de una alteración de la persona por el cambio de hora, a día de hoy me parece totalmente absurdo, dado los hábitos que hemos cogido con los dispositivos móviles.
¿Para dormir es bueno estar en la oscuridad? Por lo que dices de las luces azules, de los aparatitos y tal y cual.
Hombre, es fundamental, Ramón. ¿Sí? Yo creo que poca gente dormirá, y si no es porque ya te has pasado de sueño, ¿no? Una persona que se duerme con luz, al final es que en vez de irse a las 11, se irá a las 5 de la mañana y por cansancio caes. Pero lo suyo es ir de forma progresiva e ir apagando la luz.
Doctor Devesa comentaba en estos días, al hilo del cambio de luz, que a mí me parece que la cifra es un poco exagerada. ¿Qué hay en España? 4 millones de insomnes.
Pero el insomnio se ha visto muy reagudizado por lo que estaba comentando, por el uso de dispositivos de luz azul. Eso sí que ha provocado que la gente tenga mucho más insomnio, pero no los cambios de hora. Los cambios de hora son dos veces al año. O sea, no es igual como la depresión post-vacacional.
Ya.
Me parece todo eso muy absurdo, ¿no? Más depresión tiene el que no tiene trabajo.
Sí, desde luego.
Pero, entonces, oye, a mí sí que me pasa eso de que a las 6:30 sea de noche. Vamos, me deja un poquillo chuf.
A ver, vivimos en el Mediterráneo y nos gusta la jarana. Y
pues imagínate vivir en Noruega. ¿Cómo ya estará? ¿No?
Sí que es verdad que la luz está relacionada con los estados de ánimo, ¿no? Pero aquí en el Mediterráneo no podemos quejarnos de eso, ni mucho menos. Ya. Es un simple cambio que nos adaptamos y ya está.
Y la luz de Valencia es espectacular.
Claro, Ramón.
Yo cuando viene gente de fuera a trabajar a Valencia, si son de Asturias, de Galicia y tal, a mí me lo dicen y me dicen, es que es verdad el tópico de Valencia, tierra de luz, color y flores y tal. Y me dice, es verdad, no os dais cuenta, pero tenéis una luz.
Nos hemos vuelto muy blanditos en todos los aspectos, Ramón, y creo que tampoco hay que hacer de esto una cosa grave, porque no lo es. Pero sí que es verdad que todos los medios de comunicación, al final, yo creo que sugestionan a la población general, porque la afectación del cambio de hora, al final yo creo que la población se sugestiona y nota síntomas donde no hay nada.
Yo ya te digo, doctor, que 4 millones de insomnes me cuesta creerlo.
Bueno,
que haya 4 millones de gente con problemas para dormir, puede ser, pues que te cuesta un poquito más de lo habitual dormir o algo, pero 4 millones de insomnes, yo entiendo por insomnio el que no pega ojo en toda la noche.
Yo creo que, a ver, evidentemente es lo que dices, pero sí que cuesta a la gente dormir, ya no, los hábitos del sueño ya no son como los de antes, la higiene del sueño no es ni mucho menos la de los 80. Ahora a partir de las 11 de la noche hacen el programa que engancha a la gente, o a las 12, y se tiran mirando la televisión, las series, etcétera, y eso espabila mucho a la persona, y evidentemente ya no te vas a dormir antes de las 12 de la noche, la 1, y a las 7 como te levantas.
Bueno, puede ser que hace 50, 60 años, esas horas, era el momento después de cenar del sosiego y poco a poco te ibas metiendo en la cama. Y ahora no solo son ese tipo de programas, que yo sí que creo que acabas estresado, que estás con internet y con el móvil en la cama, y con toda la luz y con todo el estímulo
ese. Lo que provoca es un bloqueo de la liberación de la melatonina, que es la hormona encargada del sueño. Y bueno, eso lo estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Y a raíz de lo que decía Ramón, de toda esta cantidad de insomnios que hay, también hay que decir, toda esta gente enganchada a la pastillita para dormir, que va al médico, oye, mira, tengo problemas para dormir, toma el diazepam. Luego está el diazepam durante unos días y si no se toma el diazepam no puede dormir. Entonces se vuelve un ciclo vicioso y al final insomnio. Y si no tomas la pastillita no te duermes. Todo eso afecta muchísimo.
Tenemos un número de WhatsApp, 693-460-489, 693-460-489. Hay que insistir muchísimo hacia los oyentes que por favor acudan donde acudan, que vayan con buenas referencias, que tengan en cuenta la ética y que por el amor de Dios que sea el médico el que les haga la valoración.
Yo la verdad lo que estoy escuchando es en estas últimas semanas, Ramón, la verdad que como profesional me indigna muchísimo porque se está viendo que se está yendo de las manos y se está convirtiendo en algo totalmente totalmente banal.
Mercantil, banal.
Como puede ser una cirugía capilar. La cirugía capilar no hay que olvidar de que es una cirugía, no es una cirugía menor, es una cirugía médica y conlleva sus riesgos. Son mínimos, pero lleva sus riesgos. Hay que hacer unas pruebas antes y demás. Y la valoración la tiene que hacer un médico, no la puede hacer ningún tipo ni auxiliar, ni enfermería, ni ningún tipo de persona, ¿no? Y más esto, como creo que estuvimos comentando, ¿no? Si te valora el médico el cuero cabelludo, vale tanto. Si te lo valora la auxiliar, no te cuesta tanto. Eso me parece un poco una falta de ética.
A mí me parece hasta chabacano y mezquino, doctor.
Sí, me parece muy mezquino, Ramón. Y eso se está dando a día de hoy en Valencia. Ya no hace falta irte a Turquía para ver este tipo de casos, sino es en el propio Valencia, tercera capital de España, que está sucediendo este tipo de cosas.
Usted rara vez, pero a veces has tenido que decir que no.
Pues muchísimas veces.
Bueno, es que me estoy acordando un caso de alguien en Valencia que le prometieron que le iban a poner pelo del pecho, del pubis, de las axilas y de no sé dónde. Y le pedían un dineral, además.
Le pedían casi 13.000 euros por un paciente que no tenía zona donante. Y, la solución que le ofrecieron al paciente es quitarle pelo del pecho, de la espalda y del pubis para completar esa zona donante que no tenía. Se sabe que la carga genética es completamente diferente a la del cuero cabelludo y ese pelo es cuestión de tiempo que te caiga, cosa que no es de por vida, no es de forma definitiva y te puede caer a los 6 meses, 8 meses, 10 meses como mucho, ese pelo te cae. Y cobrarle a un paciente 12.000 euros por eso sabiendo que...
A ver, eso es una estafa.
Sí, se puede...
Eso
se puede denunciar.
Tú estás al corriente, sí, están habiendo muchísimas
denuncias. No, lo que pasa es que el paciente este fue a ver a Devesa y Devesa le dijo, mira, con la zona donante que tienes no podemos hacer nada. Y el paciente dice, pues en un sitio me han dicho esto, aquello, y el doctor de Devesa, ¿me vas a permitir que lo cuente? Le dijo, mira, a esa médico, que es una mujer, que venga y que me lo explique a mí. Se lo dices de mi parte, que venga y que me lo explique, a ver si tiene el valor para venir y explicármelo. Que venga, y tú de delante, tráela a mi consulta y que me lo explique, que te lo explique delante de mí, caray.
Sí, al final, a ver, te sientes...
Es que ya no estás jugando con los sentimientos de la gente, estás jugando con los sentimientos, con el dinero, con la moral, con una posible depresión vamos.
Y con el propio riesgo, porque sabes que eso no va a funcionar.
La economía familiar la estás perjudicando muchísimo, porque un paciente medio, 12.000 euros...
Es un dineral.
Es un dineral que compromete muchísimo la economía de una familia. Y darle una solución que sabes, como tú también has dicho, es una estafa, me parece que esto está llegando a unos niveles...
Pero estás muy bien cuando eso que dices, no, que venga a verme,
tengo ningún reparo. Cualquier persona profesional que tenga cualquier duda, que quiera comentar algo, y yo soy a los pacientes, que me llame, que cordialmente hablamos, cualquier duda, y lo aclaramos todo, sin ningún tipo de problema.
La valoración es gratuita en la clínica de Devesa,
sí.
El precio va más allá de lo razonable, hay financiación, y usáis una técnica fantástica. Yo estoy muy contento, me he visto en la foto de la gala de las provincias.
Sí.
Mon, ayer comiendo en casa, cuando la holandesa y todo eso, vi la foto que tiene mi madre, que tengo una foto con el rey Felipe y José Manuel Castaña, que está rey Felipe en medio. José Manuel tiene pinta de haber salido de una boda siciliana y yo tengo una pinta muy, muy rara. Y claro, yo era antes del implante. Es que estoy completamente calvo.
Pero
tío,
completamente.
Soy otra persona. Es un mal rollo que estoy a punto de pillar un boli y dibujar cuatro peletes ahí. Pero ya me da una rabia ver esas fotos.
Cuando ves la diferencia, cuando contrastas de una foto con la otra, sí que se te nota muchísimo más.
Que esa es la garantía que ofrecéis en clínica de Devesa.
A día de hoy no hemos tenido ningún paciente que esté insatisfecho con la cirugía, todo lo contrario. Todos están contentos, nos lo hacen saber. Y bueno, en la presentación de tu libro, sí, pues hubieron muchos pacientes que
sí, sí,
y estaban súper contentos. Y la verdad que yo súper satisfecho también. Creo que al final es un acto médico y tiene que satisfacer las expectativas del paciente, ¿no? No diciendo siempre la verdad.
Y la verdad es que vean, no sé si están en la página web o en algún lado, que vean Leo Cámara el antes y el después de pasar por tu clínica y la gente alucinará.
Qué buena zona donante, ¿verdad, Leo? Más
si
que
es
Ramón.
Que Leo tenía muy buena zona donante. No, conmigo ha hecho un milagro.
Ya,
y
pues
seguirá haciéndolo.
Sí, para la coronilla, ¿no?
La coronilla y más que va a poner.
A ver, toda la gente, todo lo que ven por internet, sí que es verdad que están los diferentes tipos de técnicas, y la FUR, la tira o la FUE y demás, y la gente ya viene con esa idea, ¿no? Está claro que la técnica de extracción del cuero cabelludo es súper importante, pero todos se olvidan de la técnica de implantación. Creo que es igual de importante, porque esto es tanto la primera fase como la segunda, es igual de importante, pero es muy, muy importante que el pelo te salga de forma natural. Y lo estamos consiguiendo con los implantes. Sale mucho más natural que con las típicas incisiones que se hacían antaño.
Voy dando ya el número de la clínica de Besa para que vayáis llamando. 673-169349. 673-169349. Silvia.
A ver, que tengo por aquí whatsappitos de todo tipo. Una pregunta para el doctor de Besa. ¿Se puede hacer algo para mi mujer con osteoporosis prematura?
A ver, la osteoporosis es un poco complicada, habría que verlo y también hacer una analítica específica para ver si tiene algún tipo de alteración o algún tipo de problema que habría que solucionar.
Que llamen y que pidan cita. Sí.
Este lo voy a disparar.
Hola, buenos días. Referente a esto que estáis hablando del sueño, yo quería preguntarle una cosa al doctor, al de Devesa, no, al parafarmacia, si lo del sueño es cierto que conforme vas haciéndote mayor, vas acumulando años, se duerme menos, o eso también es un mito. Yo tengo 48 años y duermo 5 o 6 horas como mucho, así de tirón. Y una cosa curiosa es que me coge sueño a lo mejor 9 y media, 10 de la noche, me quedo dormido 10 minutitos en el sofá o traspuesto y luego me cuesta dormir. ¿Es todo normal?
Pues así es. Vamos desde... Bueno, los bebés duermen prácticamente todo el día porque con el sueño hay una regeneración celular y favorece el crecimiento. Conforme nos hacemos mayores, todo eso ya no se hace, ¿no? Entonces, la gente mayor necesita menos horas de sueño porque no tiene nada que regenerar. Entonces, por eso mucha gente mayor dice, tengo insomnio. No, es que duermes las horas que te hace falta para seguir funcionando con normalidad. Arregla tu edad.
Claro. Yo tengo amigos más mayores que yo, ya jubilados y tal, bueno, incluso de 68, 69, 70, que escuchan el programa cuando lo repiten de madrugada. Porque se despiertan claro. A esa hora. Un abrazo, Javier. A mi querido Javier envío un abrazo. Y claro, están todos en la franja esa. O gente que empieza a trabajar a esas horas, pero en este caso concreto son amigos eso que... Pero es verdad lo de, es que duermo mal. No, es que ya duermes lo que necesita
lo que
tu cuerpo, sí.
Silvia. Vale, más, voy a disparar este de aquí.
Hola, buenos días. Mira, le quería preguntar al doctor de Besa, que mi mujer estuvo el viernes y le hizo una infiltración, ¿vale?, en el hombro, creo que fue. Resulta que tenía cita para esta semana, para el jueves o miércoles, pero resulta que no va a poder ir, se le complica el horario. Entonces lo que le quería preguntar al doctor de Besa, si va a la siguiente semana, ¿el efecto va a ser el mismo o tiene que ir esta semana para que le siga haciendo efecto? ¿Cómo está el tema? Ya os digo que esta semana no tenía cita y no podía ir y irá a la siguiente. Más que nada era para saber qué opina el médico. Venga, chao.
Si no va esta semana y va a la siguiente, ¿pasa algo?
No pasa absolutamente nada.
Vale. Bueno, aquí ya arreglándote la agenda en directo. Sí.
Vale. Vale, abre otro más. Soy chofer de la MT y tengo compañeros con apnea del sueño por culpa de madrugar tanto.
Creía que era por culpa de lo de los 4 millones.
No sé yo hasta qué punto, pero bueno.
No puedo evitarlo.
No, la apnea del sueño no es por madrugar tanto. Que se miren bien, porque la apnea del sueño no es por ese motivo.
Justamente sobre el sueño, ¿recomienda para quien no sufra ningún trastorno serio, si en alguna etapa no concilias bien el sueño, tomar suplementos de melatonina?
A ver, la melatonina tiene muchas ventajas y muchas cosas positivas, pero es lo que he comentado anteriormente. Al final el cuerpo duerme lo que hace falta. en un momento dado te puedes complementar con melatonina, pero melatonina pura, en fórmula magistral, no la que se vende como melatonina, que es un compuesto de hierbecitas y demás que te relajan y supuestamente te hace que libere melatonina. No, tiene que ser melatonina en fórmula magistral. Solamente a nivel farmacéutico, solamente hay un fármaco que está legalmente en la lista de fármacos, que se llama Circadin. Y si no, hay que hacerlo en fórmula magistral. Todo lo que venden así de parafarmacia y demás,
sí,
no sirve absolutamente para
nada. No sirve para nada.
No, con que te hagas una infusión de manzanilla sí, y poleo, te va a hacer más efecto que las pastillitas que venden que ponen de melatonina.
Además, leí que había una investigación en la que no recomendaba para nada esta melatonina tomársela justo después de cenar. Que había que separarlo de las ingestas.
Sí, pues
se ve que no es muy recomendable para la salud.
Con el estómago vacío mejor, además. Y también las dosis que se dan son muy, muy bajitas. Está demostrado que no te hacen absolutamente nada.
Vale, sigo disparando.
Hola, buenos días. Yo duermo muy poquito, 5 horas al día. Duermo muy bien, pero duermo poco. Y la verdad es que esto es el día que se me hace muy largo. Ya no sé qué hacer para dormir más.
Pues es lo que hemos estado comentando. Seguramente, pues a juzgar por la voz de este
se le veía bien.
Sí, pero supongo que será mayor de 40 años. Sí,
pero es que yo muchas veces duermo entre 5 y 6 horas y me levanto bien, ¿eh? Sí. Me gustaría dormir más, sí, pero como ya tengo una edad, pues me aguanto.
Yo conozco gente de 35 o 40 años que es capaz todavía de dormir 12 horas.
Sí, yo también conozco.
Yo eso
gente
no
me
voy
de tirón, ¿eh?
Sí. Bueno, no es lo normal. Lo normal, el 90% de la población está metida en el bucle donde conforme más mayor te haces, menos horas duermes, pero porque lo que he comentado, porque ya no necesitas dormir tanto para regenerarte.
Ahora, si con trampa, con pirulillas, haces 9 horas.
Pero eso no quiere decir que tu higiene del sueño sea correcta.
Claro.
Y la calidad será igual. A ver, creo que este no lo he disparado.
A ver, ahora mismo de hora solar, que es la hora que deberíamos seguir para estar sanos de la cabeza, son las 11 menos cuarto. Entonces este horario, oye, no está mal.
No,
estupendo.
Bien. Vale.
Disparo también.
Hola, buenos días. Yo lo del tema del cambio horario para mí siempre ha sido una milonga, puesto que yo siempre he puesto un ejemplo. Dicen que a la gente le trastorna su día a día. A ver, de lunes a viernes tenemos un horario, nos vamos a trabajar y suena el despertador. Llega el sábado y el domingo, vamos como vamos. Nos acostamos tarde, nos levantamos tarde, o sea, es lo mismo y lo hacemos todas las semanas y no pasa nada.
Pues es verdad.
Yo creo que los últimos años, no sabe decirte si 10 años, 20 años, nos han metido de forma obligada ciertos conceptos que nos están perjudicando y nos están haciendo muchísimos que el ser humano sea mucho más blandito, ¿no? En este caso, los cambios de hora, cómo nos perjudica. Luego, lo que he comentado anteriormente.
Si es que ahora la mínima, sí, peligro, peligro.
Exacto. Sí, yo creo que esto es totalmente absurdo, como la depresión post-vacacional, que me parece una memez, con perdón. ¿Por qué? Porque es que, a ver, el ser humano necesita trabajar y el que lo puede sufrir más es el que no tiene trabajo, ¿no? Sí. Entonces, esto de la depresión post-vacacional y cosas así, yo creo que cuanto menos atención se le ponga a este tipo de cosas, mejor.
Silvi.
Vale, oyente que me dice, doctor, tengo una foliculitis importante, habitualmente tratada con antibióticos. La última vez el dermatólogo me dijo de tratarme con Racután, a lo cual soy reacio con 51 años. ¿Qué opina?
Bueno, es una buena solución. Racután es, sí que es verdad que quien más tiene que huir de ese principio activo son las mujeres y más en edad fértil, porque pueden provocar alteraciones en caso de que se quedase embarazada. Pero es una opción que, si las previas no le ha hecho ningún efecto, es una buena alternativa.
Hola, agradecería al doctor si pudiera dar su opinión, o en algún otro programa si hoy no toca, sobre los tratamientos de acné con isotretinoína, entre paréntesis, para adolescentes. Gracias, un saludo.
Pues es lo mismo que he comentado con el Racután. Al final son tratamientos muy agresivos, son agresivos y efectivos, pero dentro de lo que lo primero hay que hacerse una analítica previa para ver cómo está el paciente, que no tenga ningún tipo de alteración. Y luego, lo que he comentado, muy importante, es ser conscientes que durante el tratamiento no se puede quedar embarazada la vale. mujer.
Por ejemplo, una pregunta. Beber y eso, se supone que el hígado trabaja más, ¿no? Entonces, según qué cosas
sí,
hay que revisar no tomar o alcohol, por ejemplo,
sí,
etcétera.
El alcohol se metaboliza a nivel hepático y sí que es verdad que puede, lo que puede hacer es que intoxica, puede provocar una intoxicación con unas dosis normales.
Uh-huh. Una consulta para el doctor. Duermo cada vez menos y molesto a mi mujer y cada vez se enfada más conmigo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tomo un diazepam?
¿O acabas en el sofá?
Cambio de habitación en principio. Okay.
Bueno, yo nunca recomendaría bajo ningún concepto que el paciente acabase tomando benzodiazepinas por este tipo de motivos, porque al final el paciente coge dependencia y luego es bastante difícil dejárselas. Que hable con su mujer y que tome otro tipo de medidas.
Sí, pero sí, no pero en ese momento de cariño que no me puedo dormir.
Exacto.
Sí.
Que en algún momento cambie de habitación, pero que no recurra
a los puede evitarlo que no recurra a los fármacos.
Mis suegros se pasan el día en el médico quejándose de que solo duermen 4 horas. Lo que se les olvida es decirle a ese médico que se calzan una sagrada siesta de otras 3 con pijama.
Eso me
todo.
Ha quitado de la boca. Sí. Exacto. Hay mucha gente que duerme poco, pero luego se hace unas siestas de 3-4 horas.
Hola, yo sufro ataques de ansiedad y me han recetado 2 diazepam para esto y no noto mejoría. ¿Es bueno o mejor otra cosa?
Pues yo le recomendaría que hiciese una actividad física que le cansara el cuerpo y estaría mejor que tomarse los fármacos. Yo es que ya sabéis que yo soy antifármacos y
me
siempre
gusta.
Que se puede evitar, que se evite. El médico se ha dado porque es la forma fácil, rápida y sencilla de quitarse el paciente encima, pero no es lo más saludable.
Sí. Claro, es lo de con la pastita te lo soluciono, ahora vete y déjame en paz.
Exacto.
Claro. Silvia.
Conforme voy cumpliendo años, duermo más, estoy rejuveneciendo.
Oh, bueno, pues enhorabuena.
Sí.
Hace años tenía muchos sueños, ahora tengo sueño y muchos años. Y tenía por aquí uno también así de cachondeillo. Ramón, ¿y si te implantas flequillo y te lo dejas largo a lo Arthur Shelby de Peaky Blinders?
¡Hombre! ¡Hombre! Eso está muy bien, amigos. Son palabras mayores, sí señor. Arthur Shelby.
Te estaba mirando te he examinado la zona mientras estabas...
¡Qué lagarto eres, doctor!
Y creo que te vamos a poder hacer la coronilla, lo que te falta, y repoblarte la zona de arriba. Ya
¿ves? Es lo que yo decía.
Vamos rapiditos, ¿eh?
Sí.
Yo quiero ir ya.
Pues cuando tú
ahora
digas,
cuando cumpla unos cuantos compromisos de la promoción de la gallera y eso, vamos para adelante, ¿eh?
Sí.
¿Vale?
Sí.
Yo lo que tú digas, que estoy muy contento.
Yo, cuando tus compromisos los dejo un poquito de lado.
Vale.
Con lo que está vendiendo le puedes poner el pelo del puma, ¿eh?
Hola, me han recetado diazepam para el dolor de mandíbula y separación de dientes. ¿Qué hago?
Pues que lo deje en el cajón y que no se lo tome, porque no hay ningún... Que yo sepa, a día de hoy el diazepam no es un analgésico. O sea, que se lo den para un dolor de muelas, que mire bien, pero no creo que sea...
Sí. Si al final no te lo tomas, amigo.
Ponemos un mercadillo. Buenos días. Para poder dormir, mejor leer algún libro también.
Pues es una forma muy saludable de ir conciliando el sueño de forma progresiva.
A ver, os repito el teléfono de la clínica de Besa y llamando ya. Hay que ir con cita. La valoración para el tema capilar, el lipoláser, el resurfacing es gratuita. La visita no, pero vamos, que cobras. Tienes unos precios realmente ridículos que a lo mejor tendrás que plantear en el 2020 subirlos, pero eso es cosa tuya. Os doy el teléfono de la clínica de Besa. Tenéis papel, tenéis boli. El boli funciona, que normalmente nunca funciona el boli que se pilla la primera vez.
A ver que prueben.
673-16-9349. Está usted sin parar, ¿no? Ahí poniendo injertos a Tutipleni, usted y su equipo.
Pues sí, Ramón, la verdad que no nos podemos quejar. Estamos todo el año con un ritmo bastante constante. Y bueno, la verdad que muy bien, muy contentos.
¿Sabes también cómo se duerme bien? Os lo digo yo, cuando te miras al espejo y te ves la cara así repulpante y fresquita y juvenil, que voy a ir a ponerme unas vitaminas, el Name Face.
El jueves te espero.
El jueves, vale.
El
acabo
jueves
aquí
vas,
y voy
vale.
para allá. Sí. Venga.
Doctor de Besa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Ramón.
Repito el teléfono una vez más. 673-16-9349.